Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Estamos en directo. Acaba de terminar la gran final de la Euro 2020. Italia es campeona de Europa en un partido que no terminaba nunca, jamás. Al final ha tenido que ir hasta los penales. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que se definió una final de la Eurocopa en los penaltis? Bueno, pues fue en aquel famoso penalti de Panenka. Desde entonces nunca habían llegado a la tanda y hoy ha sido así. Bueno, hay que hablar mucho del partido, hay que hablar mucho de la propia tanda de penales, que tiene mucho que resaltar. Sin ir más lejos, por ejemplo, los cambios de un Southgate muy, muy, muy conservador. Metió a Jadon Sancho, a Rashford, a minutitos de terminar la prórroga para que lanzaran los penales. Bueno, pues los dos han fallado. Y eso que Pickford lo hizo bien, pero hay que meter los penaltis también. Donnarumma fue el que paró el decisivo, el último. Y Italia es campeona de Europa. Vamos a hablar mucho del partido, hablaremos también de la resaca, de esa victoria de Argentina en la Copa América, el reencuentro de Leo Messi con su familia, con Antonella, el reencuentro también de la selección albiceleste con su afición, esa llegada a Ezeiza y un poco todo lo que nos deja, ¿no? Esa victoria de la Argentina. Y cerramos temporada, hoy es el último programa de la temporada y bueno, pues yo creo que ya solo por eso va a ser un programa muy, muy especial. Hoy con Fran Guillén, con Alejandro Figueredo, con Bruno Bani y con todos vosotros. Como siempre, invitaros a que participéis con vuestras opiniones, vuestros comentarios ahí en el chat. Lo iremos mostrando en pantalla. ¡Comenzamos! Edición, la última de esta tanda nuestra particular de verano de Club de Soccer. Vamos a por ello. Ale, Fran, Brunito, el día que parecía que nunca llegaba, llegó, último programa de Club de Soccer. ¿Qué tal, chicos?
¿Cómo andan?
¿Cómo están? ¿Cómo están?
Un placer. Un placer. Y antes de arrancar, porque después, si lo dejo para el final, me voy a olvidar. Yo creo que voy a tomar el atrevimiento de hablar en nombre de todos, porque Club de Soccer ha sido una aventura especial en este verano, sí, con la Copa América y con la Eurocopa, y estamos muy felices de haber participado. Pero creo que todos debemos rendirle un tributo especial al señor presidente del club, a Nacho,
sí, señor,
García.
Sí, señor, sí, señor.
Que ha puesto una fuerza, un coraje, una garra para sacar esto adelante que realmente merece ser valorada. Porque parece muy fácil hacer un programa, como se dice hoy, ¿no? Por streaming, por internet, pero lleva mucho tiempo de preparación. Nosotros estamos en la fácil, en la cómoda, nos conectamos desde casa unos minutos antes, pero el señor hace todo el trabajo de fondo y me parece que merece el reconocimiento en el cierre de este proceso.
Suscribo cada palabra al pie y con el agravante de que han surgido obstáculos sobre el camino.
Como suele pasar.
No, pero no sé, creo que un poco arriba del promedio, así que suscribo cada palabra, sí.
Bueno, sí, señor. Gracias, Figue. Un honor y un placer estar con ustedes. Además, yo que soy el yogurín de Club de Soccer.
Tampoco tanto,
pues, Fran. Pues me parece un honor aprender de todos vosotros.
De todos modos, igual que eso, o sea, Club de Soccer al final somos todos. Así, ¿no? Si no estuviéramos ahí todos, no habría debate, no habría análisis, no habría de qué hablar.
Así, la sección Tirando Flores, ¿cuándo termina?
No, había pensado que fuera todo el programa. Así.
Fran, tengo que decirte, tenés mucha pinta, siempre me pareció.
No, yo quiero poner en valor.
Todo esto es para ahora meter la clasificación de Betfair, pero bueno.
Eso es al final.
Yo intentaba que evitar.
¿Cómo será el final de Figueredo cuando enseñe la tabla? Dirá, quiero cagarme en la familia del presidente. Oye, hay que poner en valor también que Fran Guillén esté hoy con una cara decente delante de la pantalla, porque Fran ayer hizo la final de la Copa América para toda España en Port Aventura, en un parque de acciones con Ibai, bueno, una auténtica locura. Yo no apostaba mucho porque fuera hasta entero, ¿eh? Así que Está.
Yo me comprometí y aquí estoy. No voy a decir a la hora que me he acostado ni cuántas horas he dormido, pero aquí estoy.
Esto te parece un poquito a Heidi, hay que decirlo también.
Sí. Mucho sol ayer me pegó.
Exacto, no, sí, lo decía por eso. No sé quién habrá sacado otro tipo de conclusiones. Bueno, oye, es el último programa de estos 32, de esta tanda de programas. Como dice Figue, muy especial este verano en Club de Soccer. Volveremos más adelante. Yo creo que ahora unos días estaría bien que descansáramos, pero luego volveremos. Y bueno, no lo vamos a recordar a la gente donde nos puede ver, pero saben que este programa ahora mismo estará viendo la gente o bien por YouTube en directo o no en directo, o bien por Bein Sports si están en Estados Unidos o por IBC si están en Latinoamérica o en Centroamérica. Pero también, una vez más, agradecer, ¿no?, a los amigos de BetsFi, que hoy ya no vamos a decir a la gente que pronostique, porque no hay nada de qué pronosticar, ya se acabaron los pronósticos, pero sí que...
¿Quién es el que más llora en la medalla? ¿No se puede?
No nos daría tiempo ahora ya. Podríamos pronosticar otras cosas, pero Copa Oro, por ejemplo, invitar a la gente a que dentro de que ya no haya torneo, BetsFi al final es una herramienta y es una aplicación súper divertida. Es decir, es una red social de pronósticos deportivos de cualquier competición. Durante este mes estaba nuestro torneo, evidentemente... limitado a Copa América y Eurocopa, pero se puede pronosticar de Copa Oro, de NBA, de tenis, de cualquier cosa, de Juegos Olímpicos, por ejemplo, que ahora vienen. Así que nada, invitar a todo el mundo a que se hagan su cuenta, que es gratuita, tienen la descripción abajo, el link abajo en la descripción, mejor dicho, y el código QR se te lleva directamente a la página de BetsFi. Como digo, es gratis, se hace muy rápido y es bastante divertido, y creo que BetsFi seguirá con nosotros. Vamos a ver si podemos confirmar eso, pero desde luego yo encantado, porque... Y Figue también, favor, porque Figue empieza de cero en la siguiente.
Que haya otra liga o algo, claro, que el deporte ya ha dejado de tener sentido para mí. Necesito pronosticar algo para que los partidos tengan chicha.
Hay revancha,
¿sabes?
Hay revancha,
tú ya tienes cuenta en BetsFi, o sea que lo tienes más fácil que otros, ¿no?
Ya, pero necesito piques.
Sí, claro, que le da un... Claro,
nos picamos a partir de esta
por
noche.
Por ego propio no tiene sentido. No tiene
a partir de esta noche nos picamos con las finales de la NBA, si quieres. Que hoy es tercer partido aquí en Milwaukee. Y bueno, es verdad que ha sido un club de soccer muy viajero también, ¿eh?
Por eso lo digo, claro, yo me refería en parte a eso, sí.
Claro. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar, ¿no? Porque vaya partido, vaya final. Italia es campeona de Europa. Ahora analizamos si es la justa vencedora o no. De momento vamos con alineaciones, que me gusta siempre repasarlo porque además nos va a dar juego cuando hablemos de Inglaterra, ¿no? Porque otra vez hoy Southgate se ha dejado... los diamantes, el oro y demás en el banquillo, ha salido a jugar de otra manera. Así sale Italia, Donnarumma en la puerta, Di Lorenzo por derecha, Emerson izquierda, Chiellini, Bonucci, eso no se mueve en centro de la defensa, con Jorginho, Berratti, Varela, arriba Insigne, Immobile y Chiesa, que ha hecho un partidazo a mi modo de ver. Pickford en la portería, tres atrás en Inglaterra, con Kyle Walker, Stones y Maguire, Shaw y Trippier por costados, Phillips y Rice en el centro del campo, con Sterling, Mount y Kane. Básicamente, si reducimos esto a lo más básico, es que estaba Kane y luego el resto estaban detrás defendiendo, ¿no? Cada uno en su línea. Reflexión rápida de la final, chicos. ¿Qué os ha parecido?
¿Arranca Brunito o arranco yo?
Vamos a hacer una cosa. Que es que a mí se me olvida ya. Me ha puesto Figueredo ahí las cosas y me despisto. Vamos a arrancar con titulares, venga. ¿Os parece?
Bien, muy bien.
Venga, ¿quién quiere arrancar? Figue, arranca tú, venga.
Bueno, muy bien. Yo en realidad tenía dos, ¿no? Tenía uno un poquito más romántico, que era un Stat Italiana, recordando lo que fue aquel himno de la Copa del Mundo Italia 90 y un verano ganador para Italia. Pero me quedo simbólicamente con lo que pasó, ¿no? Este es el ritorno del fútbol italiano, me parece, a la gran escena, porque esta conquista, bueno, ratifica de alguna manera que Italia vuelve a decir presente en el gran escenario del fútbol continental. Y lo hizo con una Eurocopa donde mostró una solidez realmente contundente. La final me dejó sabor a poco, y después vamos a hablar de la final. Pero como balance general de la Eurocopa, yo creo que Italia termina siendo también un justo campeón. Pero sobre todo eso, ¿no? Redondea, ratifica lo que veníamos manejando. Que Mancini logra resucitar al fútbol italiano.
Uh-huh. Brunín, Ya que estamos con italiano, nivel 2 de italiano, por favor.
Sí, sí, muchos se fueron por el It's Coming Rome, ¿no? Haciendo un juego de palabras con este lema que tanto utilizó Inglaterra y que a algunos les cayó mal porque It's Coming Home, como algunos lo interpretaban como si fuera la casa, el trofeo tuviera por casa Inglaterra, y yo siempre lo visualicé y lo interpreté por el lado de que ellos se mofan de lo poco que han ganado en la historia con eso de It's Coming Home. Bueno, al final está tornando a casa. Porque este título, después de, ¿qué fue? 15 años que Italia gana el Mundial del 2006 y más de 50.
También por penales, ¿no?
También por penales, más de 50 de la última Euro. Coincido con lo que dice Ale, más allá de si sale campeón o no, Mancini ya refundó un poquitito a lo que juega Italia y además es una selección muy joven. Entonces hay muchos motivos para ser optimista y eso no quiere decir descuidar el ADN histórico, porque para mí, si hacemos un 11 ideal de la Euro, yo creo que van los dos, Bonucci y Chiellini. Así que atrás muy sólidos y con muchas cosas adelante que las otras Italias, por lo menos de mi generación, no habían tenido.
Desde luego que sí. Fran, cuéntanos.
Yo quiero hablar luego largo y tendido de Southgate. Por ahí va mi titular de El oficio ganó al talento, porque claro, el oficio gana al talento cuando el talento no se usa. Inglaterra yo creo que podía haber sacado mucho más provecho de esta generación, que por suerte para ellos va a tener todavía muchos más años por delante para ganar cosas. E Italia, lo hemos comentado durante muchos programas, fue el equipo más camaleónico, el equipo que supo ser preciosista cuando tocaba, que supo sufrir también cuando era menester, contra España pasa incluso siendo peor. Hoy, cuando el partido se alarga, jugadores que físicamente estaban ya muy justitos empiezan a tirar de otras argucias para que el empate a uno no se moviera. Y eso, bueno, pues me parece el ejemplo perfecto del equipo que quizás ha sido de principio a fin más sólido y más regular en el torneo. Pero el titular que a mí realmente me daban ganas de decir, viendo lo que ha pasado hoy con Southgate y viendo esa alineación que has puesto, Nacho, es Italia le ganó al Catenaccio.
Pues sí. Hombre, a ver, es verdad, y con eso ya arrancamos, si queréis, un poco más directos al análisis y al debate. Si le faltaba algo a esta Italia de la racha de invicto, de que no encaja goles y demás, en este cambio de estilo le faltaba un título. O sea, era la manera de reafirmar el proyecto de Mancini. Ahí lo tiene. O sea, es un equipo que recordaremos muchos años. Yo creo que siempre se recordará, ¿no? Incluso sin haberlo ganado, pero habiéndolo ganado todavía más. Es muy icónico lo que ha pasado, ¿no?
Sí, sí, comparto, sin duda. Cambia totalmente la proyección de este equipo a partir de la conquista, ¿no? Pero las cosas que había mostrado desde el punto de vista de una propuesta futbolística distinta a lo tradicional, más allá que comparto con Bruno, en lo esencial desde el punto de vista defensivo, se sigue viendo una Italia muy sólida. El partido de Chiellini hoy y la Copa América, es decir, redondea una actuación fantástica, siendo muy fiel a lo que es la historia del fútbol italiano. Pero de la mitad de la cancha hacia adelante, Mancini nos ofreció, nos regaló otras cosas. Claro que el partido de hoy se quiebra a partir de un hecho poco normal, ¿no? Ese gol tan tempranero de Inglaterra quiebra cualquier proyección. ¿Qué es lo que
minuto 46,
yo?
¿No?
Claro, sí, ¿qué es lo que veo yo del partido? Es como un partido que tuvo una dinámica sostenida, ¿no? En el sentido de que por un momento dominó uno, en el primer tiempo yo lo vi mejor Inglaterra, en el segundo tiempo lo veo mejor Italia. Increíblemente me parece que la lesión de Chiesa y ese accidente del hincha que entra enfría el mejor momento de Inglaterra. Y después en el alargue me pasa lo mismo. Veo un primer tiempo del alargue mejor de Italia y un segundo tiempo del alargue mejor de Inglaterra. Esa es la dinámica que yo vi en cuanto a dominio, digamos. Pero sin ser nada descabellado, ¿no? En definitiva, yo entendí que cuando fuimos al alargue me daba la sensación de que esto terminaba en los penales. Y entre paréntesis lo digo, hablando de penales y de alargue, yo voto por la vuelta del gol de oro, ¿eh? El gol de oro en su momento fue muy cuestionado, muy criticado, pero para mí es una herramienta preciosa.
El gol de oro, de sacar, cuando no está, nos gusta, cuando está, no nos gusta.
Puede ser, es probable, pero a mí los alargues...
Es que provoca mucho miedo también.
También.
Es verdad, pero te obliga.
Southgate hoy hubiera jugado con 10 en la portería. Si hubiera
imagínate, con gol de oro baja el príncipe Guillermo a defender.
Correcto, y Beckham también.
Sí, sí.
¿Sabes qué? Me quedé con esto de los sistemas. El otro día me recordaban de uno que había escuchado hace mucho, y que me parece muy, pero muy interesante, que no cambia demasiado la forma de definir cuando empatan, solo altera el orden. Patear los penales primero, y el que gana todavía no clasificó. Después se juega el alargue, pero el alargue lo jugás para saber qué pasa si ese alargue queda empatado. ¿Y qué pasa? No, que gana el que ganó los penales. Entonces, me parece que evita que esto de... imagínate lo que es hoy Saca, después de haber fallado ese último penal. Sí. Queda hecho trizas y los arqueros teniendo tanto peso. Es solamente un diferenciador. Está bien que si ganaste los penales, probablemente el alargue lo juegues defensivo. Pero de los dos sistemas, yo si tuviera que elegir, me quedo con el de los penales antes.
Uh-huh. Sí, hombre. A mí me gustaría romper una lanza en favor de Mancini, porque es un entrenador que en su día salió muy por la puerta de atrás del Manchester City, a pesar de que es el entrenador protagonista de aquel gol de Agüero, de aquel título en el último segundo robado al United, pero como que era el principio de algo que se estaba construyendo y lo que vino después, Pellegrini, Guardiola, evidentemente, eclipsó el trabajo que hizo Mancini. Luego él tuvo la mala suerte de que en su segunda etapa en el Inter no hizo gran cosa, se va al fútbol turco y solo gana una copa, tampoco es especialmente exitoso, en Rusia su paso fue muy malo y parece como que Italia en 2018 le rescata un poco para la causa cuando todo el mundo ya tenía a Mancini como un entrenador amortizado, como un entrenador que ya había dado todo lo que tenía que dar en el fútbol, como un hombre, bueno, pues con un estilo que ya había quedado incluso un poco anquilosado, se ha sabido reinventar con esta Italia, ha sabido darle una pátina de campeón a este equipo y para mí de verdad que es uno de los grandes culpables de que estemos hablando de una Italia que ha rendido bien en todas las líneas durante toda la Euro.
Hay una imagen, ahora que decís lo de Chiellini, que para mí es icónica en esta final, que es el momento en el que segunda parte, creo que no era la prórroga todavía, que se iba Saca por banda porque el balón no llega a salir y le agarra la camiseta y le tira al suelo. Cuando sí, sácame la amarilla, pero tú no vas a hacer gol. O sea, eso se llama oficio, eso se llama saber dónde tienes que estar y saber cuándo te podemos...
No, y además lo que transmite, a ver, pero yo creo que lo más importante de Chiellini es lo que transmite a rivales y a compañeros, ¿no? Es decir, es la síntesis perfecta del liderazgo dentro de la cancha. Pero no solo el liderazgo desde el punto de vista del que grita más, del que habla más. Es el que juega en función de lo que sabe hacer y además con una actitud gestual tiene el sic du rol, como se dice, perfecto para el capitanazgo, ¿no?
A mí me gusta mucho además ver a Chiellini cuando los partidos se hacen muy largos, se vuelven muy agónicos, él ya tiene 36 años, no tiene el fondo físico de otros compañeros. Me gusta observarle para ver qué otras argucias saca cuando el físico se acaba.
Claro, cómo administra.
Cómo empieza a posicionarse, cómo empieza a tirar de alguna gestualidad, de ciertas cosas para descentrar al rival. En eso, cuando ya los, digamos que las fuerzas se igualan porque todos empiezan a tener las piernas cansadas, sale una cosa de Chiellini que el resto no tiene. Y eso es una masterclass.
No te quepa duda, porque esa cosa que tiene que salir necesariamente debe ser valiosa, porque para alcanzar en un pique un Rashford o un Saka en el minuto 117 de un suplementario, el oficio tiene que ser grande como una casa.
Iba a decir que son 36 años Chiellini, 34 años Bonucci. Uh-huh. Es inevitable, como hicimos con Argentina, ¿no? Esta victoria, esta demostración en este torneo, ¿dónde pone a Italia de cara a Qatar 2022, si es candidato o no? Es que a mí no me extrañaría nada que la pareja titular de Italia en Qatar 2022 sigan siendo Chiellini y Bonucci.
Sí, hay que ver qué temporada tiene la próxima.
Claro, pero sí. Todo pinta que sí.
No queda tanto. Sí.
Claro, sí, es cierto. Claro, pero también son ciclos, ¿no? Es un ciclo que evidentemente va a llegar hasta Qatar 2022, ¿no?
Como, si llegan.
Otras tantas, si llegan, claro.
Pero estamos hablando, fíjate, que llegarían con 38 y 36, ¿eh? Es tremendo. Una barbaridad.
Tremendo. Sí, sí. Pero
ojo, Nacho, pero es la reivindicación también, pero es la reivindicación también desde el punto de vista del profesionalismo, de que se puede en determinadas circunstancias y con algunas excepciones, ¿no? Digo, hay nombres que están al alcance de la mano, ¿no? El de Cristiano Ronaldo, el de Messi con un poquito menos de edad, el de Zlatan Ibrahimovic. Es decir, hay jugadores que pese a cierta edad han logrado mantenerse en el primerísimo nivel, ¿no? Son contados con los dedos de una mano, es verdad, pero existen.
Que tampoco hay mucho relevo generacional por detrás, porque en la Eurocopa hemos visto mucho a Toloi, pero Toloi ya está en la treintena.
Sí, y es más lateral Toloi, que central. Sí.
Claro, se me ocurre, no sé, Ogbonna a lo mejor, pero Ogbonna tiene 33 años.
De todos modos,
no hay centrales italianos jóvenes y valiosos.
Yo creo que eso no pesa en Italia. O sea, tú echas la vista al banquillo, está Sirigu, que tiene 34, es verdad que no juega, pero sí, bueno, sí. Que ahí está. O sea, que al final hay selecciones como Italia en las que esto no se le da tanta importancia como otras.
Claro, pero es un problema para
claramente
después,
un relevo.
¿No? Pero es un problema para el día después, Nacho.
Sí, 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 por
es
supuesto.
Un gran problema para el día después, ¿no?
Sí, sí, es verdad que ahí, como dice Fran, lo que viene por detrás quizás no es tan, no, no es tan prometedor, ¿no? Oye, ¿Inglaterra qué? ¿Qué supone este mazazo para Inglaterra? Porque es que es un maracanazo en toda regla. Hemos vivido dos.
No en el mismo fin de semana.
Con Wembley.
Bueno, Wembley por encima de la capacidad, porque han dejado entrar gente que estaba en las filas, digamos, en las escaleras.
Sí, pasó de todo en la previa, ¿no? Pasó de todo en la previa.
Era de esperar también. Recuerda que son los que inventaron el balcón.
Cosas que en Europa no pasan, pero termina pasando también, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que es un golpe grande, evidentemente, ¿no? Que no necesariamente tiene que tirar abajo, ni mucho menos, todo lo que se ha hecho hasta ahora, porque hemos hablado de una continuidad de un proceso de selecciones juveniles muy, muy provechoso, muy exitoso, con títulos mundiales a nivel de sub-17, de sub-20, y ahí está el talento y el futuro, pero lamentablemente hoy la experiencia, por ejemplo, de Southgate, de mandarlos a los penales y de darle un protagonismo particular a los jóvenes a la hora de los penales, termina siendo muy riesgoso, ¿no? Porque tres de las fichas principales desde el punto de vista juvenil del fútbol inglés hoy fallaron en los penales. Y eso puede marcar, ¿no? Ojalá que no para ellos, pero puede marcar de acá en adelante. Me parece que ahí está la gran decepción que deja Southgate. Le podría haber salido bien y capaz que estábamos todos valorando, qué bien cómo apuesta la juventud, ¿no? Qué bien que le salió, pero lamentablemente no le salió. Y termina siendo ponerle como una carga muy grande a ellos, ¿no?
Uh-huh. Lo dices también porque no lo hemos comentado, lo de Sancho y Rashford, por ejemplo, que entran al final, claro, arriesgando incluso un córner, porque hacen el cambio en el córner, y son los dos que fallan luego en los penales. Sí, yo digo una cosa y
después el último que falla es uno de los más jovencitos de todos, ¿no?
Sí, o sea, sí también. Sí. Digo que Southgate, yo coincido con todo lo que estamos diciendo, con lo que decía antes Fran, o sea, le ha faltado un poco más de valentía y de repente la valentía se hubiera transformado en título. No lo sé, no lo sabemos. Pero también es verdad que hay que poner en valor lo de Saudi. O sea, ha vuelto a poner a Inglaterra en el mapa. Con dos derrotas dolorosas en semifinales del Mundial de Rusia, ahora en la final en Wembley, pero Inglaterra está ahí, ya, que hacía mucho tiempo que no estaba, ¿no?
Y escúchame, estar en el top four de un Mundial y estar en la final de un europeo para Inglaterra es un montón. Porque no es que le tocó una generación dotada de jugadores a Inglaterra, poco más, poco menos. Este nivel en el plano internacional yo creo que lo tenía y sin embargo la volteaban relativamente fácil de las competencias grandes. Y respecto de las reflexiones en cuanto a la definición, yo no sé si estoy tan en desacuerdo con lo de los jóvenes. Los jóvenes en las definiciones por penales hay días que te salvan, hay días que no. Pero lo del cambio de dos jugadores a último minuto me parece que es un agregado de presión muy, muy grande. Salvo que los que tengas realmente no te den garantías y pienses que es poco probable que te metan el penal. Viste, meter dos tipos ahí, no sé, tienen que tener una frialdad tan grande porque la obligación, me imagino yo, que sienten, sean viejos, jóvenes o medianos, es doble, ¿no? Uh-huh.
A mí la verdad es que me parece que Inglaterra, bueno, tenía para mucho más. Es que de todo lo que comentáis, hay un largo museo de los horrores de Southgate para comentar en esta Euro. Le añadiría también, bueno, pues el cambio el otro día de Grealish, que entra para jugar y en cuanto Inglaterra se vuelve a poner por delante, a los 15 minutos lo saca del partido. O sea, ha habido cosas de Southgate que a mí me han parecido surrealistas.
Muy amarrate.
Sí, sí. Pero no, pero ya hasta unos niveles ya de decir, bueno, Southgate, no eres el entrenador de Macedonia del Norte.
Yo creo que influye mucho ahí, Fran. Parezco yo el defensor de Saudi, para nada, pero yo creo que influye mucho en esta versión tan defensiva, tan conservadora de Saudi, el hecho de que lo estés jugando en casa. O sea, es como que tienes la obligación. Entonces, él tiene que poner en la balanza si va por el título, aunque sea jugando así, o, oye, voy a hacer que la gente se divierta y si nos llevamos el título, mejor. Yo creo que él ahí puede ser que equivocadamente la presión que tenía de ganar como local y demás es lo que le ha hecho. Porque realmente, no sé, yo no recuerdo a Saudi tan temeroso antes de este torneo.
Puede ser, puede ser que al final la responsabilidad de que el país empiece a creer que tú puedes ser campeón de la Eurocopa te invite a ir reflexionando y a decir, oye, mira, estoy igual tirando una oportunidad histórica si no gano esto. Pero es que yo miraba todos los días los onces y luego miraba los banquillos y veía en el banquillo una cantidad de recursos que yo entiendo que tú confíes en tu doble pivote. Calvin Phillips y Rice han hecho una Eurocopa fantástica. Yo entiendo que tengas un esquema defensivo bastante sólido, porque Maguire también ha estado muy bien, porque Stones ha estado muy bien. Dos goles en contra en toda la Eurocopa. Eso es, para mí, algo que no se puede debatir, que está ahí. Pero es verdad que arriba daba la sensación permanente de que Inglaterra era una isla como Kane, que ni siquiera jugaba de 9, que tenía que bajar a jugar casi de 10, y a partir de ahí buscar contraataques, buscar las bandas, y que un equipo como Inglaterra, con la cantidad de recursos que tiene, porque hemos visto durante todo el año a Sancho en el Dortmund, a Rashford en el United, hemos visto lo que hacía Mount en el Chelsea, lo que hacía Grealish echándose a Aston Villa a la espalda, que al final un equipo con esa cantidad de arsenal sea tan limitado o tenga tan pocas armas a la hora de atacar, a mí me daba mucha pena.
Sí, sí. Grealish en particular, después de que mostró esos pincelazos, tranquilamente de arranque podía acompañar a Sterling y Kane. No era una locura un once inicial con esos tres, me parece, ¿no? Sí. El hecho de ir ganando desde temprano quizás también lo fue llevando a cuidar ese 1-0 quizás más de lo que lo hubiera hecho Inglaterra si el partido era parejo, pero nunca lo vamos a saber, ¿no?
Pregunta de respuesta más o menos breve para ir a pausa. ¿Ha ganado la Eurocopa el mejor equipo del torneo? Y no hablo de resultados, que es obvio que sí, sino el equipo que os ha parecido que es el mejor realmente que hemos visto en la Eurocopa.
Yo diría que sí. Si lo ganaba Inglaterra, tampoco es que...
No hubo una diferencia enorme entre los dos. Yo creo que en la final estuvieron los dos mejores.
Haciendo nota media, yo creo que Italia es imbatible en la Eurocopa, porque España empezó muy mal y eso le lastra la nota media. Pero correcto, yo creo que el pico de juego de España fue superior al de Italia y en el cruce de semifinales se vio. Pero es verdad que al final Italia es la que se llevó el gato al agua. Para mí, insisto, si calculamos nota media del torneo, justamente.
Sí, además es muy difícil saber un mejor cuando hay 6-7 partidos. En 38, que es una liga, ahí podés decirlo con más autoridad, ¿no?
No, sí, claro.
Claro. Bueno, hay un momento importante en la vida de los integrantes del Club de Soccer, que es cuando revisamos cómo nos ha ido, ¿no? Con Betfair.
Pará. Me voy un rato.
No te voy a engañar. Vamos a empezar con Bruno. Bruno, que además creo que es el campeón interno, acertó que Italia va a marcar un gol. Exacto. La verdad que ha habido muchos minutos en los que no.
Pero, sí, es cierto. Pero llegó con la ayuda del palo, sí. Sí.
Exacto. Bueno, eso por parte de Bruno. Yo fallé. Es verdad que yo avisé ayer, me estoy columpiando, porque además yo no soy de hacer estos pronósticos, yo soy de cosas más...
Y aparte ya a los dos minutos ya te enteraste, ¿no?
Sí, a los dos minutos ya hice esta cruz ahí, y ya vi el partido tranquilo, digamos, no mucho problema. Fran acertó que iban a marcar los dos equipos.
Muy bien, Fran, mírame.
Ojo, 2-10, stake 10, vaya bocadito ahí a la clasificación.
Buena subidita, sí señor, sí señor. Y Figue, que hablaba de...
Mira que yo qué bocadote.
Empata el descanso, no se dio. Sí. No se dio.
No era descabellado, ¿no? Pero bueno, no se dio.
No, a ver, estaban bien tirados, yo creo. Lo bonito de esto al final es eso también, ¿no? Ver cómo, lo bonito entre comillas, ver cómo el fútbol al final te pone cada uno en su sitio, ¿no? A la gente animarles a que participen en Betfair, ya no en el torneo, pero que se hagan su cuenta, que es totalmente gratuita y que además hay una cosa que no he mencionado, en Betfair puedes crear ligas internas como torneos privados, con lo cual con amigos te puedes crear un torneo, pues no sé, para los Juegos Olímpicos o para lo que sea, y ahí se va compitiendo. Esa sensación de pique, cachondeo, vacile que hemos tenido entre nosotros, pues la gente la puede hacer también con sus amigos. Así que, bueno, es totalmente gratis.
Merece mucho la pena eso.
Exacto. Y nos pueden invitar a nosotros también, ¿no? Si arman un
ojo, Figue, privado, nos pueden invitar. Estás comprometiendo algo que no sé si luego vas a querer hacer.
No, pero yo me divierto, digo.
Vale. Bueno, vamos a pausa, venga. Ahora seguimos y hablamos un poquito también de la resaca. No de la resaca de Frank Guillén. Esa va más tarde. De la resaca de la Copa América. Bueno. Pues nada.
Oye, estaba pensando que pocas veces el equipo que más te convence en la jornada inaugural de la Euro es el que acaba ganando luego. Porque todos dijimos en la inaugural, oye, qué bien Italia, durante toda la fase de grupos, cómo nos convence Italia. Yo creo que está... Y al final ha ganado. Normalmente eso es lo que al final se te disipa.
Es cierto, ese se pincha, ¿no? Y en los mundiales incluso, sí.
Sí.
Sí, Italia, a ver, es que la línea de Italia ha sido muy regular, ¿eh? O sea, yo creo que salvo contra, el partido contra España, que le quitan la pelota y le dejan sin identidad, el resto...
Contra Austria alguna duda dejó. Pero
no perdiendo el estilo, sino porque Austria le fue muy férreo.
Sí, Austria fue un buen equipo, ¿eh?
Sí, le hizo un partido muy completo y le endureció mucho el partido. O sea, yo el único partido que realmente, más allá de sufrimientos, he visto que lo ha pasado mal Italia fue esa semifinal con España, porque realmente le hicieron dudar del estilo que está. De hecho, volvimos a ver la Italia de hace 20 años.
Sí, le sacaron la pelota, en una palabra.
Exacto.
La tuvo España y sí, vimos a Italia correr atrás, supo ganarlo así. Y es buena esa, viste, de que no, nadie había ganado dos definiciones por penales en una misma Euro. Y esto lo ganaron en semi y en final, ¿no?
Es verdad. Sí, es verdad. No daba la sensación de que fuera a ganar Italia precisamente por eso, pero...
Claro.
Pero bueno, ahí no contábamos a lo mejor con Donnarumma, ¿no? Con ese tipo de cosas. La verdad que Donnarumma... o sea, no lo estamos descubriendo ahora, pero que creo que esta Eurocopa le dispara, ¿no? Como, porque es verdad que como ha estado siempre en un mercado más pequeño, que es el del Milan, ¿no? O sea... A día de hoy, evidentemente. Yo creo que ahora Donnarumma sí le podemos considerar un portero entre los 3-4 mejores. Sí, totalmente.
Sí, con esto.
A ver dónde aterriza, ¿no? Esa es otra.
Es increíble porque tiene 22 años. Y parece
es que empezó con 16.
Parece que lo llevamos viendo 10.
¿Eh? Correcto, empezó muy jovencito, por eso se habla mucho.
Claro. Sí. Luego vamos a revisar cómo queda la tabla, no definitiva, porque no está sumado lo de hoy, pero yo creo que matemáticamente tenemos campeón del torneo.
Pero lo de ayer tampoco está sumado, creo.
Ah, no, pero claro. Digo la general, el primero, general. My Own Business, creo que...
¿Ya es campeón? ¿Se va a Venezuela ahí?
No me atrevo a decirlo, por si acaso, pero creo que sí, creo que está bastante...
Habrá cercano, que ver qué ha puesto, ¿no?, para la final My Own Business y tal.
Lo vemos.
Claro. De eso depende.
Vamos a volver. Bueno, yo conozco a algún argentino que hoy se ha levantado haciéndose así, en plan, ¿era verdad? Sí, era verdad. Sois campeones. Bruno, ¿es tu caso? ¿Te has levantado pellizcándote?
Sí, me pellizqué para saber si era cierto y si había roto el maleficio de 28 años. Me quedé hasta bien tarde viendo memes y demás, con un Maradona omnipresente en muchos de ellos.
Por favor, Bruno, dime que viste el vídeo del repartidor que llega.
No hay uno que no haya visto.
Y se queda viendo los últimos minutos y se une a la fiesta.
Sí, señor.
Es maravilloso ese
vídeo. Sí, señor. Primero tímidamente, ¿no? Desde afuera. Y después es uno más en el festejo. Los hubo de todos los tipos y colores, y además mucho de la intimidad del festejo de un grupo que en buena medida quizás querían ser campeones para darle la alegría a Messi más que a ellos mismos, ¿no?
Ayer Messi levantó la Copa América. La imagen del día de hoy no es esa. Es que hoy Messi no ha levantado la Copa América. Hoy Messi, por fin, después de muchos días, ha levantado a Antonella. La ha levantado.
Sí, una buena imagen. Eso es en el aeropuerto de Rosario, tengo entendido, ¿no? Después de viajar desde la capital federal a su ciudad natal, el encuentro con la familia. Y yo voy a hacer una reflexión que capaz que no está a tono, no la comparten, ¿no? Pero que tiene que ver con esto del mundo de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, yo creo que ha deshumanizado a mucha gente, ¿sí? Ha deshumanizado a mucha gente, pero al mismo tiempo ha mostrado la cara más humana de los hiperprofesionales, es decir, aquellos que parecían inalcanzables, ahora están mucho más al alcance de la mano de todos en ciertas cosas. Y este tipo de postales, como también la que nos regaló Neymar con Messi después del partido, creo que son los puntos más destacados, ¿no?, de esta conquista de Argentina, que hay que sostenerla en algunos aspectos de la parte humana de los futbolistas y en particular en la figura de Lionel Messi, ¿no? Sí, esa imagen para mí, eso es una imagen memorable, realmente, porque
esta imagen habla. Yo sugiero a la gente, yo no lo puedo mostrar por tema de derechos, pero hay otra foto que está tomada desde atrás. Invito a todo el mundo a que la vea, pero solo por ver la espalda de Neymar y de, creo que es Paredes el que está al lado.
Sí, Paredes, sí, pero hay otra imagen, incluso un poquito más de abajo, en la que aparece
el Museo del Prado,
Neymar. Que aparece solo Neymar y Messi y los dos están muy, muy sonrientes, ¿no? Es una imagen que tiene muchas representaciones, muchos significados, ¿no? Creo que el más importante, por supuesto, es el de la amistad por encima de todo, ¿no? La relación que ellos tienen como amigos que pueden compartir un momento de felicidad más allá de la frustración deportiva que puede tener un Neymar acabando de perder una final con Brasil.
En casa.
Pero además, en casa.
Digamos que Neymar se ha hecho un Hazard, ¿no?
Bueno, justo yo eso
sí,
iba a ir.
Pero para mí hay muchas diferencias para establecer en el campo.
Hay muchas, pero yo debo decir también que a veces somos un poco puñeteros, ¿eh? Depende de quién lo haga, le
atrae. Si esto pasa al revés, Messi pierde su enésima final.
Pero yo quiero redondear, quiero aportar otra cosa final. Que tiene que ver también con el rendirse frente al mejor. Y acá hay una declaración de Tite que me parece fantástica, y también en esa imagen de Neymar, que la ratifica después escribiendo en redes sociales, es mi amigo, pero además es el mejor del mundo, y me ganó porque Argentina fue mejor, y tenemos que llegar a poder reconocer eso, a valorar y poder reconocer que en la alta competencia también hay uno que puede ser mejor que el otro, y eso no necesariamente nos tiene que poner ni deprimidos, ni al borde del escándalo. Esto es humanizar la gloria y la derrota.
Sí, yo creo que en aquella ocasión a la que Nacho hacía referencia de Hazard, yo mismo, no sé si lo hablamos aquí o en otros programas, uno se mete en la vorágine de, no, sí, podría haberse guardado la sonrisa, pero la verdad que cuando ve gestos como este, ¿por qué? ¿Por qué se la va a guardar? Está bien que en el primer momento, digamos, si se hubiera reído 20 segundos después, y quizás, pero lo vimos cómo estaban todos los jugadores brasileños cuando terminó, lo vimos ir a darle el abrazo de reconocimiento. Esto ya fue cuando baja la adrenalina un buen rato después. Son amigos. ¿Qué tiene de malo si todos vimos el partido que hizo Neymar?
Claro, es para sacarse el sombrero.
Lo mataron a patadas. Mostró una personalidad increíble. Claro. Entonces, viste, ¿qué le podés pedir? No sé. Me parece que... y vuelvo a insistir. Si yo mismo...
Yo quiero aclarar que a mí me parece muy bien esto y me parece muy bien lo de Hazard. O sea, lo digo...
No dije que
como crítica a Figue ni a nadie de nosotros, sí, pero sí. Yo sí sé que hay mucha gente que...
Sí, yo estoy totalmente ahí. Yo creo que esto es necesario y es bonito, pero también creo que si esto pasa a la inversa, si Argentina pierde y Messi es cazado en una foto riéndose con Neymar, lo matan.
No se lo permitiría hacer, pero...
Y es una pena, pero sería así.
No aunque le cuenten el mejor chiste del planeta, suelta una mueca. No, porque sabe lo que pasa.
Lo que pasa es que ahí me parece que hay aspectos culturales que son diferentes y hay contextos que son diferentes también, ¿no? Es decir, ayer lo hablábamos, ¿no? Y Bruno me va a salir a contrarrestar y con aquello de en deuda con qué. Bueno, está, pero claramente, para muchos, Messi estaba en deuda con la selección argentina, pagó, y Neymar no está en deuda con la selección brasileña.
Yo ahí discrepo, ¿eh?
Bueno, está bien. Yo creo que el ejemplo opuesto hubiese sido muy resistido precisamente por eso, ¿no? Precisamente por eso. Pero, aprovechemos esto de verlo en la vereda de enfrente para valorarlo y saber cómo tenemos que reaccionar si nos toca en nuestra vereda.
Yo es que me imagino que en aquella imagen de Hazard, lo decimos más que nada porque yo creo que es la que está más reciente, ¿no?
Sí, claro, hubo otro caso de eso. Es un tema que sale a reducir frecuentemente.
Yo me imagino, no me acuerdo quién fue el jugador del Chelsea que se le acerca, pero bueno, me imagino que le diría, anda, que te vas al Madrid y al final los que ganamos la Copa de Europa somos nosotros. Y si lo diría de cachondeo, pues evidentemente pues se reiría. Es que a mí no me parece mal. Otra cosa es que te sumes a la fiesta. Hemos visto fotos de cuando estuvo... ¿Qué foto hubo? ¿No fue Areola que se fue a celebrar con los del PSG un partido que habían jugado contra el Madrid? Algo así fue, ¿no? Yo recuerdo una foto de un partido de pretemporada en el que se fue con los que habían sido sus compañeros hasta hace 3 días. Uh-huh. O sea, son cosas normales, cosas humanas y que a veces pues, se sacan de contexto, yo creo, de manera... exagerada, ¿no?
Sí, además hablamos ayer justamente de la relación que une a estos dos después de tantos años de haber compartido plantel y donde pudieron sincerarse y hablar un montón de cosas. Neymar cuando llega al Barcelona, de alguna forma se da cuenta que Messi lo va a catapultar a él a ser mejor, que lo va a ayudar y entra en esa dinámica después también Luis Suárez. Los dos se cansan. ¿De qué fueron? 3 campañas seguidas metiendo 100 goles entre los tres. Se dio cuenta que jugando a eso le iba muy bien hasta que bueno, en algún momento, en algún día, no quiso ser más el Scottie Pippen de Jordan. Y bueno, probablemente se haya arrepentido, ese es otro debate. Pero quiero decir, la relación entre esos dos no es una relación, no, sí, compañero de club 4 años, nada más.
No, ahí, no, no. De hecho, Neymar vuelve a Barcelona cuando puede, siempre. Sí.
Hablaba Ale antes, por cierto, de lo de estar en deuda. Yo pensaba que iba a hablar de el fútbol estando en deuda con Messi, porque no sé si os ha pasado hoy, compañeros. Yo hoy me he levantado, he empezado a ver fotos de la celebración, del momento de Paul yendo a abrazar a Messi, de Dibu Martínez también con Messi en ese momento de complicidad.
Todos.
Y yo me he quitado un peso de encima. O sea, estoy como espiritualmente mejor de lo que estaba ayer y ni soy del Barça, ni soy argentino, pero a mí lo de Messi me estaba empezando a generar ansiedad. Es como esa película que se empieza en su argumento a enredar y tú piensas, por favor, que en esta media hora final termine bien, que haya final feliz, porque si no me voy a la cama mal.
Y que habrá pensado, con un nudo en la garganta.
Ayer lo hablábamos. Y ha habido final feliz, y eso es lo que
claro,
me gusta.
Pero ayer lo hablábamos nosotros, vos no estabas, pero ¿qué habrás pensado vos en ese momento de la jugada de contragolpe cuando recibe el pase de Paul, la pisa para dejar por el camino el arquero y falla? Y quedaba todavía un ratito, ¿no? Muchos pensaron, ¿qué pasa con esto si Brasil se lo empata, no?
Sí.
Ese era el último giro de la serie para luego el final feliz ya.
Sí. No, pero sí, ayer decíamos, Frank, que se podía visualizar tranquilamente como una señal negativa del destino. Si Messi no mete este mano a mano habiéndole hecho ese amague al arquero, entonces esto está escrito que no es para Argentina. Bueno, no fue así.
Estamos viendo imágenes de la llegada a Ezeiza. Ha llovido en Ezeiza, papelitos, ¿no?
Sí.
Y bueno, la verdad que imágenes muy bonitas las que estamos recibiendo. Me preocupa un poco, y esto ya se va un poco de lo deportivo, lo decía ayer, ¿no?
El COVID.
La situación que hay, claro, en Argentina. A ver, eso es una cosa que sucede en todos los países del mundo cuando hay éxitos deportivos y cuando no también. Imagino que hoy Londres no será un buen sitio para estar en la calle, pero sí, ¿no? Al final, estos países sobre todo lo achacan más, ¿no? Hablo de Argentina en este caso, ¿no? Por la situación que hay y demás. Id pensando, porque en el siguiente bloque, antes de que vayamos ahora a pausa, os voy a preguntar con qué imagen os quedáis de la Copa, sin que sea Messi, ni Neymar, ni sin la final. A ver por dónde tiráis, ¿vale? Vamos a ir a pausa y ya venimos, venga. Y luego mostraremos la imagen de la otra imagen de la final, que no es ni con Messi, ni con Neymar, ni se ríe, Fran. No sé
vaya
por
atraco,
qué.
Vaya atraco ahí.
¿Cuál?
Luego. Hay que cebarlo.
La conocen ellos dos. Está muy bien. Perfecto. Yo me sorprendo espontáneamente. Me gusta.
Escasa imagen, porque solo me ha llegado una, pero seguro que hay alguna más.
Está muy bien.
Entiendo que no se puede mostrar, pero.
Pero está bueno. Muy bien.
Te ha llegado como la más, ¿no?
Emblemática.
Más icónica de la noche, claro.
Sí, ok. Sí.
La velada, ¿no? El inicio del combate, digamos, literalmente, sí.
Bien.
Oye, que más allá del piropo de Fig al principio, que te lo agradezco un millón, pero de este mes lo hemos pasado bien, ¿eh?
Yo creo la verdad que sí, ¿eh? Nos hemos divertido. Sí. Y nos obligamos quizás a estar más pendientes de la competencia, lo digo como un signo positivo, de lo que hubiera estado. Yo muchas veces hay partidos que de otro modo quizás no hubiera visto.
Bueno, el gran adalid de eso es Quique Mateu. Quique Mateu ha descubierto la Copa América, en el sentido de verla, de quedarse de madrugada y verla.
Yo he tenido un comodín maravilloso cuando me decía mi novia, pero ¿es necesario este Dinamarca-Finlandia? Y yo, hombre, cariño, es trabajo, claro.
Tenías que haberle hecho una cuenta de Betfair a tu novia.
Pues sí. Pero entonces no puedo ponerme la serie. No, es que es imprescindible que vea si Poyanpalo es titular en Finlandia o no, porque claro, esto es mi trabajo.
Claro, entiéndeme. Claro, estoy trabajando. No.
Totalmente. Es que eso, la responsabilidad por delante. Eso,
todos eso. Hemos enfrentado esa situación, sí. Más de una vez.
Sí, pues sí. A la gente que nos ve, a los fieles y a los que se suman ahora un poco al proyecto, decirles que nosotros seguimos, ¿eh? O sea, ya iremos diciendo, anunciando en redes qué día vamos y cómo lo hacemos y demás, pero la idea es seguir, por supuesto. Y
que se suscriban al canal y le den a la campanita y ahí ya...
Claro, ahí salta directamente. Y luego preguntaba ayer alguien si vamos a estar en las eliminatorias. Pues claro que sí. Es nuestro producto estrella, ¿no? Es cuando más gente nos ve y cuando... Además es que nos encanta, o sea que por supuesto que sí.
Que habrá triple fecha, ¿no?
Sí, rumorea, vamos, ¿eh? A volver, sí, vamos a volver.
Se rumorea.
Venga, momento para reflexionar de lo que nos ha dejado esta Copa América. Y abro barra libre para que tiréis por donde queráis. Yo sabéis lo que me quedo icónicamente, que recordaré siempre de esta Copa América, los penales de Dibu. Y hoy os juro que cuando ha empezado la tanda de penaltis en Wembley, he dicho, qué pena que Dibu no sea italiano o no sea inglés, porque hubiera sido.
Pero Donnarumma está bien también con los
penaltis. Ahí también, sí.
Sí, está bien.
¿Qué imagen os quedáis o qué conclusiones hay?
Y bueno, yo ayer destaqué mucho la imagen del final, ¿no? Cuando todo el equipo argentino va a saludar a Messi. No agradeciéndole el partido, porque no fue un gran partido de Messi, sino como diciendo, bueno, esto era para vos, ¿no? Te lo merecías. Y muchos, en definitiva, terminaron más felices por Messi que por ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ahí hay como un gran sentimiento colectivo. Es curioso, ¿no? Pero para mí la imagen de la Eurocopa es aquel equipo de Dinamarca protegiendo la imagen de Eriksen el día del problema cardíaco. Y la imagen de la Copa América es todo el equipo de Argentina rodeando a Messi al final, ¿no? Con otro contenido, por supuesto, con un contenido puramente festivo, pero son dos imágenes colectivas muy fuertes que sintetizan lo que pasó en cada competencia.
Uh-huh. Más cosas.
Me has quitado en semifinales el momento Dibu, pero no ya por el momento como tal, que es verdad que fue tremendo y que habrá unas camisetas maravillosas con frases de las que pronunció, que seguro que se venden en Argentina como churros. Exacto. Pero la historia en particular de Emiliano Martínez es fantástica, porque es un tipo que peregrina por un montón de cesiones en Inglaterra, que viene a España y es suplente en el Getafe. Mucha gente ni conocía que había jugado en España Emiliano Martínez.
Yo no me acordaba.
Cuando se hizo famoso contra Colombia. Y hace un año era suplente del Arsenal y era un tipo que ni contemplaba ser internacional con Argentina. Y de pronto agarra una titularidad en el Arsenal, se va del equipo porque ellos prefieren a Leno, cosa que a mí me sorprendió mucho, se hace un hueco en el Aston Villa, se convierte probablemente en el mejor portero de la Premier con los números en la mano, llega a la Copa América, es titular porque Armani no puede por el coronavirus y termina siendo héroe. Es que es absolutamente...
Pero es raro eso que dices, Fran, porque ser suplente en Inglaterra y no aspirar a ser titular con Argentina, eso siempre ha sido así, ¿no?
Claro, pero es que un año ha pasado...
Romero al año para
es que un año ha pasado de aquel Dibu que estaba un poco aparcado en el Arsenal y que a lo mejor pensaba que en un año jugaría en Arsenal de Sarandí, a este Dibu que es un portero de élite.
Y que además esas historias raras están reservadas a los arqueros, ¿no?
Sí, es verdad. Pero mostró parte de esa personalidad, el ir él mismo a plantearle a Arteta, yo juego o me voy. Un poco ese fue cuando Leno había perdido un poco de continuidad por la lesión y demás. Arteta no quería que se fuera, pero no le garantizaba la continuidad. Agarró las maletas y se fue a la Aston Villa, ¿no? Donde pensó que justamente podía lucir y fue un enorme acierto. Yo también me quedo, si no vamos a hablar de la imagen de los compañeros levantando en andas a Messi o de la que hablamos hace un ratito de Messi y Neymar, con el Dibu Martínez y esos penales, como símbolo además de la confirmación, una de las confirmaciones argentinas que Scaloni encuentra en esta Copa América, porque creo que en Dibu Martínez, Cuti Romero, De Paul y Messi ya tenés solo 7 puestos para ir llenando, porque esos 4, si no se lesionan, digamos, con un año medianito, yo creo que lo que hicieron en esta Copa América para el debut en el Mundial, si Argentina clasifica, porque sé que me lo van a decir, están, esos 4 están.
Mira, dice aquí Carlos Leal, que es un fijo de las transmisiones, que se queda con lo de Emiliano Martínez y también la explosión de Luis Díaz. La historia de Luis Díaz es brutal también, ¿eh?
Qué partido jugó contra Argentina, ¿eh?
Claro, y es que era un tipo que, bueno, viene de esa selección indígena que crearon Colombia como sparring. Yo creo que fue en la Copa América 2019, cuando él jugaba con la selección de sparring, y mira hasta dónde ha llegado, ¿no? Y además la Copa América ha hecho en los dos sentidos, en cuanto a solidez como jugador de consolidarse, y luego en cuanto a golazos. O sea, es que si hacemos unos highlights de Copa América, Luis Díaz es protagonista, ¿no?
No, es que termina siendo la revelación, seguro, me parece, en materia individual.
Seguro. ¿No? Mejor sí, gol, sí. Lejos.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí.
Papadul a mí me parece otro nombre.
Ah, no, vos dices el gol de Chilena.
La chilena.
Sí, correcto. No, y el gol contra Argentina también es un golazo.
Bueno, ese también es, sí, ese. El disparo,
sí,
¿cómo,
ese. Como ese hay, qué sé yo, no sé.
Sí, pero mirá que gana la posición, la banca.
Ah, lindo gol.
Es un gol de que se me ha metido en la cabeza que te voy a hacer un gol y te lo voy a hacer. O sea, me da igual, correcto, que salgáis cinco, sí, a pararme, que yo voy a tirar. Y correcto, ya veremos dónde va la pelota, ¿no?
Decía, chicos, que yo deslizo ahí, en el mismo pack que Luis Díaz, el nombre de La Padula. Que ha, sí, estado peleando con Messi por ser pichichi de la Copa todo el torneo. Y que ahora pone un debate muy interesante, que seguro que debatimos en Club de Soccer del futuro, sobre si la era de Paolo Guerrero tiene que empezar a resquebrajarse, porque hay un tipo con el 9 a la espalda que la camiseta no le ha pesado absolutamente nada.
Que jueguen los dos, ¿no?
Sí, es que eso te iba a decir.
Yo creo que pueden jugar perfectamente los dos.
Pueden jugar los
dos. Hay que, sí, al menos hay que intentarlo.
No, y además lo de Paolo Guerrero también es una cuestión de tiempos naturales, ¿no? Es decir, el ciclo, sí, de Paolo Guerrero no va a ser eterno en la selección.
Ojo que La Padula tampoco es un niño, creo que tiene 30, pero sí tiene más recorrido, claro, que Guerrero, ¿no? O sea, tienen para un par de años a lo mejor juntos.
A ver a dónde se va, por cierto, porque oficialmente a día de hoy es jugador de la segunda división italiana, lo cual me parece una ganga.
¿Dónde está? ¿En Benevento?
Benevento.
¿La Brujita?
Sí.
Pues, hombre, es un jugador para mucho más, ¿no? Digo yo. Sí, sí. Bueno, pues nada, me gustan las conclusiones que hemos sacado. Luego, a ver, hay mil que podemos sacar y haciendo referencia a la gente que nos ve de distintos países de Sudamérica, pues yo imagino que Colombia como tal sí que tiene un pequeño resurgir, digo, como colectivo. Es verdad que el proyecto Rueda parece que va firme, con muchas cosas que matizar, pero va firme. Paraguay, más allá de lo que pasó, pues también yo creo que es un proyecto a tener en cuenta. Y sobre todo, nos deja un pozo esta Copa América muy atractivo de cara a lo que hablábamos, a esa fecha de septiembre, ¿no?
Septiembre.
No nombres Uruguay, por favor. Uruguay,
no, yo no he dicho nada. No,
por eso, metal.
No hay que reflexionar nada celeste.
Yo creo que Uruguay, Figue, cuando pusimos notas, era la única selección a la que suspendimos. Lo digo sin mala leche.
Es que es verdad, digo, termina siendo una gran decepción. No es cierto que se va por penales, pero bueno, pero se va mucho antes de lo que muchos se imaginaron, pero sobre todo por el rendimiento, ¿no? Fue la selección que dejó sabor a poco, ¿no? En relación a lo que tenía.
Claro. Bueno, voy a enseñar una cosa que hemos prometido, que es la siguiente. Lo tengo por aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí. No, esto, tranquilo, aquí no sale ninguno.
Muy bien.
Top 10 de la clasificación. Atención. Este es el torneo global, ¿eh? Yo por eso decía, no sé qué ha pasado con My Own Business, pero hombre, 108 puntos a 73, yo creo que muy mal ha tenido que hacerlo hoy.
Gran podio del pingüino Pepe, que desde la jornada ha estado siempre ahí.
Ha estado siempre ahí, sí, señor. Mira. Entonces, ahora mismo,
descubrir quién es y meterle en un club de soccer, ¿eh?
Es cierto, claro, muy bien por el pingüino.
Yo la única duda que tengo es el quinto puesto, que se llevaría la cuenta premium, digamos, de un año entero de BetSpy. Porque es verdad que está Aragón Tips 48-69, Márquez 48-12, Tips Football 47.
Está parejo.
Está muy parejo, muy pero peleado. Creo que My Own Business se va a llevar el gran premio, ¿no? Ese pedazo premio para comprar lo que él quiera en cuanto a material deportivo en plataformas digitales, ¿no? Y nos pondremos en contacto con él cuando ya certifiquemos que es el ganador, que yo creo que sí, pero bueno, a veces lo mismo estamos aquí diciendo eso y ahora alguien le ha metido un stake de 10 de las últimas 4 semanas y ¡boom! Aparece de golpe, pero no creo que sea así.
Bueno, sé que tengo un detalle para aportarle respecto del torneo interno nuestro. Bueno,
espera, ¿lo podemos comentar en el break?
Claro que lo podemos.
Te agrandó Chacarita.
Y a la vuelta hablamos de Frank Guillén.
Quiero saber lo de Fran porque hace rato que venís amenazando por ahí. Yo después
eso te cuento después, lo otro. Pero ¿qué nos ibas a comentar tú?
No, que no sé cómo terminó la posición en el ranking, pero para que se sientan bien todos, después de las primeras, yo diría, hace unos 10 días es cuando realmente comencé a participar. Porque los días anteriores, mis pronósticos no eran mis pronósticos. Yo les conté el otro día, los que estaban en ese programa saben. Lucky. Exacto, los primeros pronósticos que me pusieron al tope de la tabla son de un niño de 10 años. Así que,
explica quién es Lucky.
No, era irónico, claramente irónico. El posicionamiento inicial mío, yo dije, bueno, esto no sé si va a tener tiempo, estaba con el Lucky. Sí, dale, yo feliz. Hizo todos los primeros pronósticos. Pero se fue. Pero esperá, se fue. Fran, vos no lo sabías. Se fue a un camp que se quedó sin electrónicos, porque no lo permiten tener los electrónicos, y yo dije, no, pierdo la punta. Pero bueno, más o menos me arreglé cuando... había una vez por semana que podíamos mandar mail y le pregunté mis dudas, entonces...
Esto tira bueno, abajo todo, ¿eh?
Yo absoluto, me comprometo, Bruno, a hacerle entrega a Lucky de un premio. Porque si hubiera sido tú, no te lo doy. Pero si es Lucky, yo le hago entrega
mucha, me da mucho fastidio que vi ahí, me quedé con un montón de pronósticos por hacer. Viste que se pueden hacer hasta 79, era.
Es cierto.
Y no sé cuánto, sí, se me quedé con.
Venga, lánzamela otra vez, pégame duro. Venga.
Pero fue culpa de Nacho, claro.
Si un día no, es que empezamos muy fuertes.
No van cinco.
Pero yo no tengo dudas, Nacho, que los pronósticos restantes de Figue que no hizo para llegar a 79 eran todos aciertos.
Correcto. Hubiera su vecino de 10 años los hubiera empezado a hacer.
No, random, viste, random. Hay que hacer un algoritmo, viste, que ya, encárgate vos, Tomás, haz lo que quieras.
Qué bueno. Bueno, pues nada, yo si queréis, ahora cuando descansemos un poco, hacemos un torneo ahí privado con alguna competi y nos lo pasaremos bien seguro. Voy a pausa, o sea, volvemos de pausa y hablamos de lo de Fran, que me tiene a mí también intrigado. Venga, dos minutos. Yo quiero enseñar una foto. Para quien no lo sepa, la Copa América en España se ha transmitido por Twitch, por el canal de Ibai Llanos. Ibai, con muy buen criterio, dijo, bueno, yo no puedo relatar esto, así que necesito un relator de calidad. Y ahí estaba Fran Guillén.
¡Qué grande!
Que ha sido el que ha transmitido la Copa América para España. Pero cuéntanos, tenemos poco, pero cuéntanos en un minuto, La movida que montasteis ayer en Port Aventura, que es un parque de atracciones.
Bueno, hay que decir que él relatar puede y puede hacer lo que quiera, porque como diríais por allí, es un tipazo, es un tipo fantástico en persona, en un trato... Lo conocí en persona ayer, porque es verdad que de manera un poco virtual ya llevaba días, y es como si fuera un amigo mío que llevara conociendo 10 años, o sea, es un tipo muy cercano. Ayer cerró el parque de Port Aventura, vino Gerard Piqué, que es el responsable también de que esto haya fraguado con su empresa.
Y Ronaldo, ¿no? Ronaldo Nazario.
Ronaldo Nazario entró en la previa y bueno, pues se lió algo tremendo. Es verdad que en un formato nuevo, bueno, pues una cobertura vía Twitch, no es una televisión normal, no es algo normal. Yo le tuve que explicar a mi padre cómo ver los partidos, cómo descargarse la aplicación... Cosas diferentes, esto va cambiando, pero al fin y al cabo es fútbol, es deporte, es relatar, es periodismo y bueno, pues nos tenemos que modernizar y cuanto más plataformas, pues mejor.
Yo eché de menos, y con esto ya vamos a despedir, que relatarais el partido mientras montabais en el Dragon Khan. O sea, eso hubiera sido, creo que lo que hubiera llamado la atención a la gente. Chicos, quedan 20 segundos, quiero aprovecharlos para dar las gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no es posible, y a toda la gente que se ha conectado durante estos 32 días, a los que acaban de llegar, bienvenidos, a los que llevan toda la vida de Club de Soccer, pues especialmente con más cariño, ¿no? Porque son fieles y eso se agradece muchísimo cuando son proyectos que empiezan de cero. Así que nada, un beso muy grande para todos.
Apuesto Stake 10 a que volvemos.
Stake 10, me sumo. Fran, felicitaciones.
Atentos a redes sociales. Gracias,
Un placer, chicos.
Nos vamos. Chao, chao. Acabaron los 32 días. Increíble.